Buenos días, soy el padre Manolo Fernández, hoy es viernes 12 de abril y comenzamos la lectura del capítulo 6 del cuarto evangelio, el evangelio de Juan, desde los versículos 1 al 15. Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberíades, lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe, «¿Dónde compraremos pan para darles de comer?». Él decía esto para ponerlo a prueba porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan». Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, «Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente?». Jesús le respondió, «Háganlo sentar». Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, «Recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada». Lo recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía, «Este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo». Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. En el Evangelio se menciona al inicio que a Jesús lo seguía una gran multitud. Y más adelante se alude de nuevo, pero subrayando aún más su gran número. Dice, al levantar los ojos, Jesús vio que una gran muchedumbre acudía a él. Al principio dice, lo seguía una gran multitud. Ahora vio una gran muchedumbre. Esta multitud es ahora presentada no en sí misma, sino como objeto de la contemplación de Jesús que le ve venir hacia sí. Ahora el seguimiento queda concretizado en forma más precisa al afirmar que venía a él esa multitud. Sería una trivialidad si el venir a él tuviese el mismo sentido de seguir a Jesús en un aspecto meramente material. Hay pues un sentido más profundo cuando se afirma lo que Jesús ve en la muchedumbre. Cuanto Jesús capta, completa la actitud de la multitud. Al seguimiento de la muchedumbre, por observar de un modo externo los signos realizados por Jesús, acudían a él porque había curado a muchos enfermos, se añade ahora un movimiento de adhesión interior en la multitud que viene hacia Jesús. La equivalencia entre venir a mí y creer en mí se encuentra frecuentemente en el cuarto evangelio. Esa fórmula, venir a mí, se usa también para indicar el que cree. El verbo utilizado en la visión de Jesús, Jesús que ve a esa multitud, a esa gran muchedumbre, es theomai en griego, que expresa una visión detenida que profundiza. Dios no mira como hacemos nosotros. Así, una mirada que pasa de largo, no, es una contemplación que se detiene en cada uno de esos miembros de la muchedumbre que tienen hambre. En general indica una visión detenida, prolongada, casi contemplativa, que llega a descubrir en la realidad material que ve otra realidad que la sobrepasa. En síntesis, la muchedumbre es el sujeto de los dos verbos aquí. Akolouthein, seguir en griego, verbo técnico del discipulado, y theorein, contemplar. Ambos están en tiempo verbal imperfecto griego, expresando una acción habitual y constante. La muchedumbre sigue a Jesús. Jesús contempla a la multitud. Viendo a la multitud, Jesús confronta a los discípulos con el hambre de la gente y le pregunta a Felipe, ¿dónde nos procuraremos panes para que coman estos? En el primer éxodo, Moisés había obtenido alimento para el pueblo hambriento. Jesús, el nuevo Moisés, como es presentado aquí en el Evangelio de Juan, hará lo mismo. Pero Felipe, en vez de mirar la situación a la luz de la Sagrada Escritura, la observa con los ojos del sistema del mercado. Y responde, 200 denarios de pan no bastan. Un denario era el salario mínimo de un día. La suma de dinero expuesta es considerable. Sería como el salario de 200 hombres. Felipe constata el problema y reconoce su total incapacidad para resolverlo. Se queja, pero no presenta ninguna solución. La lógica invita a la desesperación. La razón declara absurda la esperanza. Es el momento de hacer un acto de fe e insistir. Dios puede. Andrés, en vez de lamentarse, busca soluciones. Encuentra un niño con 5 panes y 2 pescados, que eran el sustento diario del pobre. Pensemos, por lo tanto, que la materia de este signo prodigioso, ya que Juan no habla de milagros, sino de signos, porque un signo es una realidad que encierra otra realidad. Y aquí, detrás de la multiplicación de los panes y los peces, está el milagro de la Eucaristía. Pero volvamos al principio, porque se dice que eran panes de cebada, para contrastar la condición inferior del pan que se le presenta a Jesús con la calidad superior del pan que Jesús ofrecerá luego. La mención del chico, en griego paidarion, presenta su novedad. Es la única vez que aparece este vocablo, no solo en el cuarto evangelio, sino en todo el Nuevo Testamento. La presencia y denominación del niño con un término concreto y novedoso adquiere más bien una orientación evocadora del ciclo profético de Eliseo con la escena de la multiplicación de los panes que lo caracteriza. Porque si vamos al primer libro de los Reyes, Elías llama así a su criado, niño, y de Eliseo para denominar a su servidor Gehazi en el segundo libro de los Reyes 4. Jesús comienza a estar así colocado en referencia a Eliseo, al igual que con la referencia a Moisés en dimensión profética. Cuando mi pan, como el de este chico, pasa a ser donado y pasa a ser nuestro, se realiza el milagro. Por eso, este signo eucarístico es una invitación a vivir la generosidad. Y Jesús dijo, háganlo sentar. Aquí se emplea el verbo anapiptein, que significa acomodarse en la mesa, haciendo alusión al verbo de la última cena, cuando en el cenáculo instituye la Eucaristía. Los participantes son llamados comensales. Esos verbos, acomodarse y distenderse, anakeimenois, aluden a una comida. Juan llamará a los participantes de la última cena los anakeimenois, es decir, los comensales, y a sus invitados. Jesús los hace sentar cómodamente en la hierba mullida. No los obliga a formar fila como en las ollas populares. Jesús quiere orden, sosiego, calma, serenidad para distribuir su don, su regalo. Él hará llegar a cada uno lo que necesita. Y esos gestos de Jesús al cumplir el signo, aunque con algunas modificaciones, permanecen los mismos que aparecen en los sinópticos. Tomó, lambanein en griego, da gracias, eucharistein, y distribuyó, diadidonai. Se omite aquí el verbo clasas y eclasen, que es partir, partió, pero al final son mencionados los fragmentos que sobran, clasmata. La preferencia del verbo eucharistesas en lugar de eulogesas, que emplean los sinópticos, confirma la clara intención de unir la multiplicación de los panes con la cena eucarística y el pan partido. Y fijémonos aquí, dice, todos quedaron satisfechos. Resalta la sobreabundancia del don ofrecido, como el vino en Caná de Galilea, cuando Jesús realiza el primer signo. El don de Dios supera cualquier expectativa humana. Jesús da órdenes de que todo el mundo se sirva cuanto quiera, sin límites. El límite lo pone cada uno según lo que quiera tomar. No hay cupones de racionamiento como realizan ciertos gerentes de la pobreza, que se sirven de los pobres para llevarlos a marchas populares, entregándoles dinero. Dios nunca dice basta a su don. Eso sí, la abundancia no debe llevar al desprecio. La facilidad para obtener el pan no autoriza a menospreciarlo, mucho menos a despreciarlo. Jesús no quiere que se pierda nada. Ni las sobras, ni lo que sobra. Fijémonos cómo Esa orden de reunir los fragmentos del pan se expresa a través del verbo reunir, que es en griego synagein, no recoger. Reunir alude a la convocatoria, a la asamblea de la comunidad cristiana alrededor de la mesa y bajo la guía de los 12 apóstoles. El conservar puede contener una alusión a la praxis antigua de conservar la Eucaristía para los enfermos. Ahora, el muchacho entrega su alimento. Hubiera podido decir, ¿qué es esto para tanta gente? No va a servir para nada. Vamos a compartirlos entre nosotros con 2 o 3 personas. En vez de esto, tuvo el valor de entregar los 5 panes y los 2 peces para alimentar a 5.000 personas. Si Jesús hubiese escuchado a Felipe y si un joven hubiese dado sus 5 pobres panes de cebada y sus 2 peces, ¿el Hijo de Dios podría haber hecho el signo? Sin duda que sí, pero nos enseña que los prodigios se fundan en algo concreto, en algo concreto. Hay que correr el riesgo de confiar sin reservas en Él. Y a esto nos invita el Evangelio de hoy, porque en las manos de Dios lo poco es muchísimo. La página del Evangelio, en vez de llamarse de la multiplicación de los panes, debería llamarse la de la condivisión del pan. El dividendo son 5 panes y 2 peces. El divisor está constituido por 5.000 personas. El cociente, todos quedaron saciados, pero queda el resto. Sobraron 12 canastos. Hay eternidad incluso en los fragmentos. Cuando el pan se comparte generosamente, sobra milagrosamente. No es la multiplicación de los panes lo que saciará el hambre del hombre y del mundo, sino la división de esos panes, el compartir. Ante el hambre del mundo, la solución no será eliminar comensales, sino aprender a alargar la mesa. No es como decía Malthus, que los alimentos van a ser pocos y la población va a ser mucho. Decía Pablo VI que ante esta realidad, lo que hay que hacer para que se produzca el milagro es alargar la mesa. No quitar comensales, alargar la mesa. Es el acaparamiento, expresión del egoísmo, el que sofoca y hace que el hambre se extienda. El Evangelio de hoy también es un llamado a la sobriedad para la solidaridad. El poeta inglés Samuel Johnson, que vivió entre 1709 y 1784, decía que sin sobriedad nadie puede hacerse rico y con ella muy pocos serán pobres. Sin sobriedad nadie puede hacerse rico, y con la sobriedad muy pocos serán pobres. Las personas y los pueblos exigen que se ponga en práctica la justicia, no solo la justicia legal, sino también la contributiva y la distributiva. Hay comida para todos, pero no todos pueden comer. Mientras que el derroche, el descarte, el consumo excesivo y el uso de alimentos para otros fines están ante nuestros ojos. Duele constatar, además, que la lucha contra el hambre y la desnutrición se ve obstaculizada por la prioridad del mercado y por la preeminencia de la ganancia, que han reducido los alimentos a una mercancía cualquiera, sujeta a especulación, incluso financiera. Y mientras se habla de nuevos derechos, el hambriento está ahí en la esquina de la calle, y pide carta de ciudadanía, ser considerado en su condición, recibir una alimentación de base sana. Nos pide dignidad. El hambriento, no limosna. Nuestras sociedades se caracterizan por un creciente individualismo y por la división. Esto termina privando a los más débiles de una vida digna y provocando revueltas contra las instituciones. Cuando falta la solidaridad en un país, se resiente todo el mundo. Un estilo de vida profético, basado en la sobriedad, para lo cual menos es más, y la gratitud que no se olvida de agradecer lo recibido, es básico, es esencial. Como síntesis, te invito a que también le entreguemos nuestra nada, nuestra pobreza, nuestra pequeñez, como hizo ese niño del Evangelio de hoy, para que el Señor pueda hacer maravillas con mi miseria, con mi pobreza, que pueda constituirla en una riqueza, que pueda enriquecer y promover a los otros, aquellos con los cuales tengo contacto todos los días. Porque vivir la entrega, la generosidad y la solidaridad, eso significa ser un cristiano eucarístico. Dios los bendiga en abundancia.